Seguimos en la tertulia, seguimos con Adolfo Garcés, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Fernando Escriña. Ahora, para ocuparnos de otro tema de la actualidad nacional de estos días, la polémica por la enseñanza de la historia reciente. Volvió al tapete a partir de un artículo que publicó el domingo el diario El País, en el que se recogen expresiones contenidas en los materiales de apoyo para la enseñanza de la historia reciente sobre los gobiernos postdictadura y la actuación de los presidentes que estuvieron al frente de esas administraciones desde 1985 en adelante. Ayer consultamos en perspectiva al profesor Carlos De Masi, uno de los docentes encargados por la ANEP de recopilar estos materiales de apoyo. De Masi aseguró que detrás de las críticas que se han hecho a esta tarea hay una mirada paranoica sobre lo que se está haciendo respecto de la historia reciente.
Se está mirando permanentemente a ver dónde asoma la pezuña del diabólico centro marxista para tratar de convencer a las tiernas mentes de los alumnos de que los partidos tradicionales son malos y el Frente Amplio está creando una historia oficial. No hay nada de eso en esto. Ah, están todas las visiones posibles, o por lo menos todas las que tienen validez. Mira, por ejemplo, en la página 115 de toda esta recopilación, ahí está las conclusiones a las que llega Heber Gato en su libro El Cielo por Asalto. Y allí se dice, por ejemplo, en un párrafo, la guerrilla fue así el mayor exponente de lo que puede calificarse como ultravoluntarismo, por más que inscrito en un discurso cientificista y determinista como fue y es el marxismo en casi todas sus versiones. Y ahí no leyó ese fragmento, no le pareció que era duro con lo que es justamente el sector mayoritario del Frente Amplio en este momento. Si fuera la intención de crear una historia oficial, ese párrafo no podría estar en esta recopilación.
¿Cómo han visto ustedes el regreso de este debate que ya había aparecido el año pasado, pero ahora a propósito de materiales que se ocupan de la historia bien reciente, la de la era postdictadura?
Yo digo algo bien cortito para después dejar a los contertulios.
Gonzalo.
A mí este nuevo episodio de historia reciente, a mí me confirma en una creencia, que es que la historia reciente es una contradicción en términos. Si es reciente, no es historia. Yo creo que lo reciente es para los sociólogos, para los politólogos, los psicólogos sociales, pero no para los historiadores. ¿Por qué un historiador se mete
Juan,
a jugar
del otro lado de la mesa asiente?
Se lo dejo.
Pero a ver, completa.
No, que me parece que es una contradicción, me parece que no va a tener solución este tema. Todo el mundo le va a decir que están haciendo política. Los sociólogos le van a decir que están haciendo sociología. No, es muy... La historia necesita de perspectiva. Yo personalmente pienso que cuando miremos los 30 últimos años del siglo XX, posiblemente lo que los historiadores en el año 2070 digan es que fueron años en que la computadora, el celular, internet y los emails revolucionaron el modo de vida de los uruguayos. Y eso es lo que va a ser histórico de estos 30 años. Y si el señor Jorge Bayo tenía incontinencia verbal, no le va a importar a nadie realmente. Y esas son las cosas que uno lee lo que los periodistas sacan, que extraen lo más divertido. Porque realmente algunas de las cosas son graciosas. Como decía Jorge, ¿qué podrá entender un estudiante liceal de esa cita de Heber Gato? No, realmente, no, yo no sé qué podrá entender.
¿Tú te refieres a la cita de Heber Gato, sí, que hacía recién el profesor De Masi en la grabación que escuchaba?
Sobre el marxismo determinado. Una clase para explicársela.
Ojo, estamos hablando de materiales de apoyo para los docentes, sí, que van a tener que dar.
Los docentes tampoco entienden.
Juan, yo quiero hacer una primera reflexión aritmética, como por de formación profesional. Si escribimos 400 páginas de materiales de apoyo para los últimos 20 años, entonces la historia del Uruguay requiere 4.000 páginas de apoyo, ¿no? Es decir, es un número impresionante. Esa es una primera cosa.
En segundo lugar, simple.
Comparto la idea, vale, de que la historia requiere perspectiva. Y no solo requiere perspectiva, sino que la historia no es de los acontecimientos que pasan en esta semana. La historia es una especie de promedio de lo que pasa en décadas. Es decir, necesita necesariamente, estudia tendencias, estudia movimientos. Y aquí voy a agregar mi cuota, que no califico, es una historia económica en lo esencial. Es decir, estoy de acuerdo con lo que decía recién Gonzalo, en que el teléfono celular, la computadora, que provocaron, están provocando profundos cambios económicos, tienen mucho más importancia que los detalles de la historia política o aún de los detalles de la historia social. Es decir, que la historia para mí es, en el fondo, una historia económica de largo plazo sobre los grandes acontecimientos. Entonces, no hay que meterse en este lío de la historia reciente, ¿no? No hay que meterse en este lío de la historia reciente porque hay tantas opiniones como personas.
A ver, no hay que meterse, dices tú, ¿eso quiere decir no hay que enseñar historia reciente?
No hay que hacer una versión única, una versión oficial, un texto para esto. Es decir, el texto único de la historia reciente no me parece que sea una buena idea.
Bueno, pero justamente lo que argumenta además es que este no es un texto único, que es una selección
de artículos. Es la selección única de textos.
Es una selección de artículos.
Pero es para facilitarle a los docentes.
O mejor dicho, selección de fragmentos de artículos. Sí, claro. Fragmentos, ensayos.
Es para facilitar. Yo creo que es una buena idea, porque es para facilitar.
Pero solo polémica.
Pará, que hagan un material de apoyo para los docentes, es una idea, en términos económicos, buena, porque pone a disposición en 400 páginas un conjunto de ideas polémicas, discutibles, capaz que la mayoría equivocada, vaya a saber uno, ¿no?, cuando dentro de 20 años se pueden estudiar las cosas con más perspectiva. Pero bueno, a los docentes le están ofreciendo, en un único documento, bueno, un conjunto de materiales que pueden servirles para inspirarse a la hora de dar sus clases. Y yo, que me tomé el trabajo de leer ese capítulo, el capítulo respectivo, ¿no?, donde están compilados algunos pasajes de diversos textos, yo concuerdo con demás y con los demás compiladores. Es un texto plural. Es un texto plural. Es plural porque es plural en términos de disciplina. Hay trabajos de sociólogos, hay trabajos de politólogos, hay trabajos de historiadores, entre otros, de demógrafos, ¿tá? Es un texto plural desde el punto de vista de la perspectiva, porque sobre los últimos años, sobre los últimos 20 años, no piensa lo mismo Jorge Lanzaro que Álvaro Rico. Han sostenido polémicas. No piensa lo mismo Álvaro Rico y demás, ¿sí?, que Gerardo Caetano, que también está en la compilación. Habido toda una discusión que propició para Álvaro Rico acerca del conformismo o inconformismo de los politólogos durante los últimos años. Entonces, es un texto plural. Yo creo que lo que pasa es que de alguna manera los partidos tradicionales, no sé si lo han descubierto ahora, pero están extraordinariamente sensibilizados por el tema de hasta dónde la cultura tiene efectos políticos, ¿no?
Pero, Fito,
y entonces están muy sensibles al asunto.
Yo tengo una pregunta. ¿Realmente sentimos, porque la historia es un problema de sentimientos, ¿no?, también.
Sí.
¿Realmente sentimos que lo que pasó hace 20 años es historia? Cuando la ley de caducidad la estamos discutiendo todavía hoy en sus efectos, si estuvo bien, si estuvo mal, y la estamos discutiendo con la pasión de la política. Eso es historia. Lo que hizo el gobierno del doctor Valle hace 5 años, es historia. Es historia en el sentido que todavía las causas de la crisis económica, etcétera, las estamos analizando políticamente y eso tiene un efecto político hoy. Yo creo que acá el énfasis que yo pondría cuando analizamos toda esta situación que está teñida de ideología inexorablemente, no tenemos quizá que poner tanto énfasis en la historia reciente, sino más bien en la educación cívica.
Exacto.
Entonces, lo que necesita el Uruguay para mí es explicar muy claramente los valores de la democracia liberal, los valores de las libertades públicas, qué es lo que sucede a un país cuando las libertades se pierden, que no son libertades burguesas, que son libertades que amparan derechos humanos y que cuando hay una dictadura esos derechos humanos se caen, y cómo debemos hacer para evitar caer en la dictadura. Entonces, a mí lo que me preocupa de estos historiadores, que lamentablemente creo que son gente seguramente capaz y demás, pero que han quedado descalificados, a mi criterio modestísimo, por el enfoque que han hecho, que hubo una historia hegemónica, etcétera. Yo no creo en nada de eso. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Yo, como uruguayo y padre de 3 hijos, no voy a admitir, como ciudadano modesto, que cuando yo digo, señores, acá hubo una guerrilla que fue el movimiento Tupamaro, que se levantó en armas contra la democracia en el año 60 y pico, me digan, no, eso es la teoría de los dos demonios, archívese. No lo voy a admitir. No voy a admitir que los militares vendan que se dieron el golpe de Estado para combatir la guerrilla. No lo voy a admitir, porque la guerrilla estaba derrotada. Entonces, hay cosas acá hay responsabilidades que tienen que ver con la educación cívica. Acá, antes del golpe de Estado, hubo fuerzas políticas que no creían en la democracia. Y hubo, y en el gobierno también hubo fuerzas. Claro, claro. Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Démosle a los muchachos educación cívica. Dejemos toda esta cantarela que no tiene un sentido porque no es historia.
Yo quiero agregar algo más del punto de vista. Si yo pienso en los últimos 20 años, ¿cuáles son los acontecimientos históricos más importantes? Yo diría, haber resuelto fomentar la forestación, que fue un cambio rarísimo para este país, y cuyas consecuencias las vemos. El problema de la planta de celulosa es un problema de haber forestado, de haber hecho una ley forestal hace 20 años, ¿verdad? Bueno. El Mercosur, que lo acabamos de hablar, estamos metidos en el mismo lío debido a todo este tipo de cosas, y el haber intentado hacer del Uruguay una plaza financiera, lo cual nos trajo la crisis fenomenal de hace unos pocos años, ¿verdad? De modo que esos hechos económicos tal vez son los que los marcan a fuego, no los acontecimientos políticos o los detalles de las acciones y de qué pasó con cada una de las cosas o por qué ganó tal partido, por qué ganó tal otro. Esos tres hechos para mí serían el centro de la historia reciente, que son los puntos, son el centro de la historia reciente, y los tres están en discusión, ¿verdad? Los tres continúan en discusión. Entonces, yo creo que la historia reciente debería ocuparse de esas cosas, no de esas otras.
Lo que les pediría, sobre todo a vos, Fernando, está bien que se sospeche, que se tenga bajo la lupa a los que enseñan y a los que, bueno, a los que difunden ideas. Está muy bien que se discuta todo el tiempo. Pero no, de verdad, no lo subestimemos. No. Cuando De Masi, que es un hombre de izquierda, cuando De Masi dice... estamos comprometidos con el pluralismo y queremos ofrecer a los estudiantes una historia plural desde todo punto de vista, política, ideológicamente plural, y también en términos disciplinarios, lo dice en serio. Por más que tenga sus comisiones,
yo no hablo de la buena o mala fe.
Mal llamado manual, Fernando, este mal llamado manual, este material de apoyo, es una demostración de eso. Hay opiniones muy distintas en ese manual sobre el pasado reciente. Podremos discutir si hay que enseñar o no la historia reciente o no, o qué énfasis habría que darle a las cosas. Pero, de verdad, alarmarse por ese material de apoyo, yo creo que no vale la pena. En todo caso,
arrancó muy mal esta gente, arrancó equivocándose, arrancó dividiendo al Uruguay. Es decir, la historia tiene que llevar a que los jóvenes puedan analizar los hechos para sacar enseñanzas incluso para el presente y proyectarlos, pero no pueden estar analizando hechos tan recientes que apasionan a la gente. Yo insisto con esto. Yo el tema este, que de Masi, creo que si es que está bien intencionado, que descarto que ha de ser así, porque todo docente es vocacional, incluso a quien yo no conozco, pero no tengo por qué dudar de él. El arranque de toda esta discusión lleva a dividir a los uruguayos. Es decir, yo insisto en esto de la teoría de los dos demonios, que se ha transformado en el caballito o en el mecanismo a partir del cual se amordaza a todo aquel que quiera repasar algún error de la izquierda anterior al golpe de Estado. Si esa es la teoría de los dos demonios, archívese. Eso yo no me lo trago. Como no me trago tampoco toda la posición militar que sigue queriendo justificar el golpe de Estado por el surgimiento de la subversión. Pero acá hay preguntas muy claras y yo creo que no debemos perder esa óptica. Y yo insisto, no para reprocharle a los actuales gobernantes que estuvieron en la guerrilla antes, de todo lo que se hizo, ¿no? Tampoco para seguir insistiendo en el tema militar. Tenemos que decirle a los muchachos, señores, la democracia hay que cuidarla, porque cuando todo el mundo empieza a tirar del saco y a desprestigiar la democracia, pasan cosas. A los partidos políticos hay que decirle, señores, cuídense muy bien, porque cuando ustedes se desprestigian y caen, caen las instituciones. Porque no nos olvidemos que acá llegó una situación tal en este país que el futuro del Uruguay lo negociaban los militares y los tupamaros en un cuartel en Florida. Vamos a entendernos, cuando había los 3 millones de uruguayos no jugábamos el partido. Y acá, insisto, uno hablaba de las libertades y de la misma forma que ahora te dicen, teoría de los dos demonios, archívese, vos hablabas de las libertades liberales, la democracia liberal, y te decían, no, eso es el derecho a morirse de hambre, archívese. Entonces no es así, porque después ¿qué pasa? Un montón de muchachos que creyeron en eso, cuando fueron presos, se dieron cuenta del valor de la libertad. Del valor de no tener un habeas corpus para que venga un detenido y saber dónde está. Entonces esas cosas son las que los muchachos tienen que saber. Que no venga cualquier cantarera de ninguna ideología que pretenda decirle al otro, señor, como yo no estoy de acuerdo con usted, lo termino.
Fernando, yo creo que el primer argumento tuyo, que en el fondo es el mismo que el mío, para mí el error fundamental acá es introducir el término historia. Es decir, que estamos escribiendo la historia. Porque eso asusta a la gente. Una vez que vos escribís la historia, después esa historia queda y esa historia se repite. Yo creo que todos estos temas, con el pluralismo que decía Fito, que yo creo que efectivamente yo leí algunos de los textos y son plurales. Hay gente que escribe ahí que tiene ideas muy distintas. Se podría, y creo que los estudiantes también tienen derecho a tener una visión de cuáles fueron las cosas que pasaron en los últimos años y que están condicionando su vida actual. Yo creo que todo eso es válido. Me parece que el error es esto de la historia reciente. Si fuera educación cívica o educación política, dada por sociólogos y politólogos, se podría dar no solo los valores de la democracia liberal que tú estás diciendo, sino también cuáles fueron los valores que inspiraron el marxismo y el socialismo y por qué tuvo el desarrollo que tuvo y por qué tuvo los problemas que tuvo también. Es decir, yo creo que el estudiante tiene derecho a tener acceso a ese tipo de información, pero el peligro es cuando vos decís, esto va a ser la historia del Uruguay. Eso es un caso. Y la otra cosa que quería decir, refiriéndome a lo que decía Juan Grompone, yo estoy de acuerdo con lo de la deforestación, Juan, pero también leí en uno de los textos que cuando se examina el gobierno de la calle, se dice que la entrada en el Mercosur, esto a ti te va a interesar particularmente, fue un movimiento audaz y certero. Audaz fue sin duda, porque después de años de estar todos los latinoamericanos así, tocando con la puntita del pie el agua de la piscina, de repente, ¡fum!, nos zambullimos todos en un Mercosur que hasta el día de hoy nadie sabe lo que es.
Lo de certero
es absolutamente discutible, por lo tanto, ahí tenés un ejemplo claro. Como si dentro de 3 o 4 años, como quisiera nuestro contertulio Juan, el Mercosur tranquilamente se despedaza, esta historia escrita de que fue un paso audaz y certero, simplemente es una tontería. Fue una audacia y una irresponsabilidad. Pero eso solo lo da la historia.
¿Sabe qué quiero agregar yo hace un tiempo sobre esta discusión de la historia reciente? Acá lo que falta es que mucha de la gente que se queja de cómo se está encarando el tratamiento de la historia reciente, escriba sus libros, haga sus argumentos, se la juegue, haga el combate de ideas, diga, escriban sus propios ensayos, sus propios libros.
Tan actual.
Este país precisa libros escritos desde la perspectiva del bloque que perdió el poder.
Bueno, ves, entonces
precisa historia, muchísimos libros.
Tu argumento
¿para qué?
Es,
para enriquecer el debate de este país.
Es un politólogo, de un sociólogo, y es correctísimo para una clase de sociología o de politología. Pero justamente tu argumento contradice el hecho que no es historia. Está diciendo, bueno, el bloque que perdió que escriba sus descargos.
No,
entonces no es historia. Pero Fito, no es historia. Es decir, yo me quedaría contento de si los jóvenes supieran que un pensador francés que le dijo a su adversario, señor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que pueda seguir diciéndolo. Y que sepa que hubo en el Uruguay sectores que dijeron, señor, yo no estoy de acuerdo con usted, por eso lo voy a secuestrar, voy a hacer atentados, etcétera, y otro sector que dijo, como no estoy de acuerdo con usted, lo voy a desaparecer, matar, torturar, etcétera. Cuando los jóvenes sepan el valor de decirle al adversario esto, de decirle, yo no estoy de acuerdo con lo que usted piensa, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que pueda seguir diciéndolo, Montesquieu, me voy a quedar conforme.
Yo no sé, mirá que al menos en las clases de ciencia política,
seguramente sí.
De la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de la Universidad de la República, en la clase de ciencia política de la Facultad de Ciencias Económicas, donde también soy docente, y en la Católica, es tema de discusión todos los años con los estudiantes, el valor de la democracia liberal. Yo doy mi testimonio como docente, pero sé que las mismas discusiones que tengo yo de repente con los estudiantes acerca del valor de la democracia liberal, la tienen otros muchos docentes en otras partes. Y seguramente, no lo sé, pero seguramente también docentes de la Facultad de Humanidades hagan el mismo tipo de discusión y lleven adelante el mismo tipo de polémica con los estudiantes, porque son los propios estudiantes, y eso es lo alarmante, para mi gusto, ¿no? Los propios estudiantes los que a veces se hacen la pregunta de si la democracia formal vale la pena. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo que ese tema se tiene que discutir todo el tiempo, pero no tengas la menor duda que, al menos los intelectuales uruguayos que yo conozco, ese tema lo tienen muy presente y lo trasladan a los estudiantes a sus clases. Pero es una lección aprendida, creo
pero
yo.
Pero tú no sos profesor de historia, ¿verdad?
No, soy profesor de ciencia política.
Pero profesor de ciencia política.
Bueno, pues está bien que se historie, que las ciencias sociales se fecunden entre sí. Es bueno, es correcto, es una de las cosas positivas que han pasado en los últimos 20 años en el panorama cultural de este país. Los historiadores y los politólogos y los sociólogos y historiadores económicos, de alguna manera tenemos un diálogo, hemos construido una comunidad, y eso nos hace bien a todos, y yo creo que le hace bien también a los profesores de historia secundaria nutrirse de los aportes de distintas ciencias sociales.
Correcto.